Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este vigésimo noveno programa de Entre Paréntesis, este espacio que hacemos con tanto cariño, con tanto amor. Mi nombre es Flavia, me acompañan Marisa y Nora a la distancia esta vez, Jimena en los controles. Bueno, ¿cómo andan, chicas?
Muy bien, 29 grados, igual que el programa 29, mirá.
Mirá, coincidencia, eso estábamos hablando recién con Nori. Nosotras comentábamos que es el programa número 29 y que la temperatura acá en Capital es de 29 grados también, sí. Coincide.
Bien, ahí las estoy escuchando. 34 grados en Avellaneda.
Calorón.
Sí, igual no está tan caluroso como en otros días de verano, en esta época. Por suerte, así que claro. Pudiendo disfrutar un poquito más del aire libre, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, y hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, como todos los martes. Por un lado, de abanicos, más allá del calor, un lenguaje con historia, de la mano de Mari, y ropajes y harapos a pleno sol, de la mano de Nori. Así que prepárense. Unos matecitos, unos tereré, no se vayan que tenemos mucho para compartir juntos el día de hoy. Y antes que arranquemos con los temas, chicas, les traigo una consigna. ¿Están preparadas?
Sí, a ver, como sí, siempre.
Siempre.
Bueno, invito a ustedes, a los oyentes, a Jimen, los controles, a cerrar los ojos, imaginarse cómo era un verano en su infancia. ¿Qué recuerdos les traen? ¿Qué olores, qué sensaciones, qué sabores? ¿Sí? No vamos a hacer un análisis ni voy a diagnosticar, simplemente la idea es poder revivir el verano en nuestras infancias. Por ejemplo, a mí, voy a arrancar, algo que me transporta inmediatamente al verano es el ventilador de techo girando, y girando toda la noche, el ruido de las chicharras, no sé allá, pero acá en el norte, donde hay mucha humedad, las chicharras suenan muy fuerte, llega la tardecita y empiezan como a aturdirte. Entonces claro. Es como que ese sonido para mí me transporta a los veranos de mi infancia inmediatamente. El pasto recién cortado, el olor del protector solar, como la playa, las vacaciones. ¿Y ustedes qué me pueden contar de qué cosas las transportan inmediatamente al verano de sus infancias, por ejemplo?
Bueno, si hablamos de los veranos en un día como hoy, me transportan al Día de Reyes, esperando como todos los niños y niñas ese momento. El día anterior, ¿no? Tenía una magia. Hoy mismo, tiene una magia para mí. Yo anoche, con ansiedad, decía, bueno, tal vez vengan los reyes a casa, por más que sabemos que siempre pasan primero por las casas de los más pequeños. Pero un día como hoy me transporta a aquellos momentos en que era muy feliz. No por el regalo, sino por el momento, la compartida con mis hermanos, cuando nos levantábamos, con el olor a tostada, al café con leche recién hecho, y abríamos una parte que sería como una ventana que teníamos en un patio, y ahí teníamos un pastito, un poco menos de lo que habíamos dejado el día anterior, y un montón de regalos que habían dejado los Reyes Magos. También, si tengo que hablar de mi infancia, recuerdo las tardes o mañanas que íbamos en familia con primos y hermanos y mi mamá, que nos llevaba a un club muy lejos. Era como una hora de viaje, pero éramos felices disfrutando del camino y ni hablar de llegar allá a pileta, patinar.
Qué lindo.
Eso sí, una hora después de comer teníamos que hacer, no podíamos entrar a la pileta.
Mito.
Para hacer la digestión. De eso hablábamos hace poco con un familiar. Así que esas son las cosas.
¿Es mito esto?
Es mito, sí, es mito. Es mito. A mi mamá se lo reclamé después de muchos años.
Sí,
porque nosotros
también
queríamos. Ay, mira, tenemos una imagen acá para quienes nos están viendo en YouTube de Melchor, Gaspar y Baltasar ahí en su camino.
Precioso,
a Belén. Sí, sí. Así que hoy más que nunca, ¿no? Me trae ese recuerdo de la infancia, la llegada de los Reyes Magos.
Es verdad,
¿Vos no siguen dejando pastito a los Reyes o no?
Y yo este año no dejé, pero si puedo hacerlo, lo hago, ¿eh? Sí. Tuve un día complicado ayer, pero siempre, y hoy hasta que termine el día, espero con ilusión, ¿eh? Que los Reyes me traigan algo.
Tiempo. ¿Todavía los Reyes puedan dejar su regalo?
Seguro, seguro. Yo tengo esa sensación de que algo distinto va a pasar. Tal vez no es un objeto, pero es algo distinto que me agrade, que puede pasar.
Y un día sin dolores.
Está claro, también.
Así que también. Sí.
¿Vos, Nori?
Y a mí me trae el verano, el olor de las uvas chinches, la parra del patio delantero. Y el ruido de la bici, ¿viste? De todo lo que se le ponía a las bicicletas, que todas las tardes íbamos en grupo. Las reposeras ahí, de madera, antiguas.
¡Qué lindo!
Con mis abuelos, tomando mate en el patio, abajo de la parra. Es para mí es el olor del uva chinche. Me trae eso el verano, ¿viste? Bueno, después sí, las vacaciones, como dice Maru, y los Reyes, que bueno. Así que todo eso, muy lindo, la verdad que...
Lindo. Justo estaba hoy conversando con una vecina y hablábamos de cómo era nuestra infancia en el barrio y hablábamos de esto de dormir las siestas obligadas.
Ay,
o
sí.
Cuando estaban a comer,
claro.
A comer y después la siesta obligada.
Sí.
Ay, era como la padecíamos tanto al dormir la siesta.
Sí, mira.
Y sí, después andar descalzos o jugar afuera, viste, hasta que oscurezcas, cosas que hoy en día son hasta impensadas, ¿no?
Es verdad, sí, es,
sí,
verdad.
Es verdad.
Como
es
mucha vida
increíble.
De barrio, de afuera, la pileta de lona.
Tal cual,
la pelopincho.
Qué lindo.
La pelopín,
sí,
clásica.
Sí.
Ustedes
claro.
Tenían, se armaba...
Se armaba, sí. Sí,
sí, se armaba, sí. Y también tenías que esperar a meterte. Pues, como,
claro. Se armaba, sí. Y se limpiaba, ¿eh?
Invitabas a algún amiguito que no tenía pileta,
claro.
Viste, ahí del barrio, vénganse. No, estaba buenísimo.
Ahora que lo dicen, esto de la pileta, también tengo el recuerdo, grandes y chicos, en días de carnaval, todos los vecinos de la cuadra y de la vuelta manzana... de casa, yo por ejemplo con Caruso Lombardi he compartido, el deportista, periodista actualmente, técnico de fútbol, hemos compartido carnavales, porque salían todos, grandes y chicos, con bombuchas, con baldes, mangueras, era una fiesta.
Sí.
Yo era chiquita.
Qué divertido.
Era muy. Todos entrábamos a la casa de todos a llenar los baldes, las bombuchas.
Qué lindo.
Y no había problema, no era que uno lastimaba a otro. Todo era con alegría, inocencia.
Y de lejos, que el heladero que pasaba.
También.
El sonido del heladero que tocaba la corneta.
La corneta,
sí,
y más para atrás, el barquillero, que estaba en las playas.
Es verdad.
Que te vendía el barquillo según lo que vos sacabas y bueno.
Te ganabas la cantidad de barquillos.
Claro, claro, el aparatito que tenía. Así que,
linda infancia,
que
podemos
gracias
agradecer,
a Dios,
¿no?
Sí,
hemos tenido
¿cómo se perdió eso del juego, no? De las bombuchas. Yo me acuerdo que era como la guerra de bombuchas clásica que hasta a la gente que pasaba en la calle le tirábamos.
Sí.
Era incómodo porque había gente, me acuerdo, que iba a laburar y le tirábamos cero límites.
Hasta los colectivos te entraban en la ventanilla.
Claro.
Y ahora estaba mirando que hay un nuevo aparato para inflar las bombitas. Que nosotros, viste, era la canilla.
Sí.
Rápido, te rompía el principio de la canilla, ¿no? El cogotito, digamos. De
No,
y ahora es como un palito que van engarzadas cinco. le das como un aire, se inflan solas y ahí la pones abierta en la canilla. No, buenísimo.
Mira, la tecnología
llegó hasta la ¿Entendés? Te facilita.
Claro, el palito lo engarchás en la canilla.
Entonces
eran de a 10, es un palito que tiene 10 palitos más. Mirá, que ahí enchufás, viste, la...
Mirá lo que es, qué avanzada. Me encanta. Y sí. Jime, no sé, ¿querrá contarnos algo? No. ¿Querés contarnos algo, Jime? Bueno.
Otro día. Los helados, los juguitos. No sé si ustedes tomaban juguitos que venían como un líquido súper tóxico probablemente.
Sí, medio raro. Medio flúor.
Sí, o las mielcitas.
Las mielcitas.
Ah, también.
Bueno, todavía están las mielcitas. Quizás
todo el año, pero el juguito era el clásico del verano.
Ah, sí. Vos me hablás el que viene en sachet o los que venían como tipo mandarina, manzanita.
No. Eran como un sachet.
Sí, o sea, están todavía.
De la mielcita.
Ah,
sí,
mira.
Sí, están
no me
todavía.
Acuerdo, pero qué, ¿congelados eran o juguitos?
Sí, te lo daban el kiosquero y así lo agarrás y lo ponías en la boca, ¿viste? No, ni
qué
sin bárbaro, lavar,
¿viste?
Ni nada.
Todo el tema de bromatología, ni hablar de todo eso, ¿por dónde pasaba?
No, la verdad que no había problema.
No, por eso.
Se va, si había.
Tal cual, no nos pasaba nada. ¿Viste? No nos pasaba, no estábamos pensando o pendientes de eso, disfrutábamos.
No, es verdad. Disfrutábamos, que era lo mejor.
Sí, sí.
Así que.
Increíble cómo, recordando, ¿no?, todo esto, los sonidos, las escenas, nos devuelven como esta parte nuestra que pareciera que todavía sigue ahí en ese momento.
Claro.
No sé, como que. También pienso los olores, cómo te transportan al punto de.
Sí, quizá
mucho más que una imagen, a mí,
sí,
por ejemplo.
Tal cual.
Siento olor y es como. Un transporte inmediato. No sé qué les pasa.
Sí.
Algunas cosas, si vos te fijás que tengas vos guardada de cuando eras pequeña o cosas de tu mamá, guardan los olores todavía. Me pasa con mis muñecas. Yo tengo mis muñecas.
Qué lindo.
Todas, y siempre le huelo el pelo. Siempre, y me retrotraes el olor de la goma, del plástico.
Claro.
Lo tienen.
Qué lindo.
Es una
mirá
cosa.
Vos.
Sí, vos fijate.
A mí
en
me
algo
pasa
que...
con los árboles.
Ah, también.
En diciembre viene que hay, no sé qué árbol en particular, larga como un aroma. Y yo siempre lo asocié a ese aroma de mi cumpleaños y a diciembre. Entonces, es como que. Mi cumpleaños y para mí los árboles me anuncian la llegada, el olor.
Bueno. Mira qué lindo, sí.
¿Pero con flores o un árbol verde de la calle?
No, es un árbol común, pero si algún día lo llego a sentir cuando estoy con ustedes, se lo hago sentir porque es como que voy caminando y yo lo siento y digo, este es el olor de mi cumple.
Mira, qué lindo, bueno, qué lindo.
Pero no es una planta de flores, ¿no? Es un árbol.
Qué lindo, la verdad. Y el tilo es un árbol que tiene bastante olor, el jacarandá, hay varios.
Sí, sí.
Y el
tiene que ser un
veneno.
Árbol en diciembre, que en diciembre largue olor, o en noviembre, en esa época.
En diciembre, noviembre, claro. Sí, bueno, pueden ser esos que son las campanillas, ese árbol que tiene campanita celeste que hay en la plaza.
Sí, bueno, el jamín del país.
También. Así que bueno.
Pero es verdad que los aromas
nos
llevan a lugares que por ahí no recordábamos a veces, inclusive.
Sí. O también está por fuera de los aromas las reposeras, las silletas. No sé si allá en Buenos Aires es común, pero acá es muy clásico sentarse en la vereda, tomar mates en la silleta. Como es algo típico quizá de verano. Y afuera, por más de que tengas patio, te sentás en la vereda, en la silleta.
Está bueno.
Y saludas a todos los que pasan, es verdad.
Sí, no sé si seguirá saludando. En mi época sí se saludaba.
Claro. Cuando yo era chica, después de cenar, salíamos a la puerta con la banqueta y hacíamos como la sobremesa con los vecinos del barrio. Pero ahora se perdió por todo el tema... que ya los vecinos no son siempre los mismos y además, bueno, una cuestión de seguridad que...
Que hay algunos que ni te registran, te dicen... Hay gente que dijo, no me interesa. Yo me encontré con gente en el pasillo del departamento y decir, bueno, no, es que no sé quién vive arriba. O sea, vos decís, pará.
Sí.
No sé.
Es que los vecinos no son los mismos que antes.
No.
Hay otra forma de vecindad, creo, hoy en día.
Sí, la del chavo se perdió.
Es verdad. Pero tendríamos, ¿no?, que por ahí estas cosas ser perseverantes y, e intentarlo. No sé si ponerle, sacar la banqueta a la calle, pero buscar, ¿no?, como esa comunicación más fluida.
No, por lo menos
las
saludar.
Cosas buenas.
Que... Saludar a tu vecino, porque sí, vos no sabés qué puede pasar.
Tal cual.
¿Entendés? Así
tal
que...
cual. Sí, pero sí.
Bueno. Bueno, chicas. Bien. Nori, ¿querés decir las formas que tienen los oyentes de contactarnos?
Sí, cómo no. Hoy salimos por YouTube, en vivo, a través de arroba entre paréntesis punto al aire, y el teléfono es el 1165644556663 y el 1158320669.
Muy bien. Uh-huh. ¿Querés que arranquemos? ¿Quién quiere arrancar hoy? A ver, hacemos
La Maru.
Y ya dijo Nori, no me dio opción. Ah, vamos a arrancar.
Muy lindo, vamos.
No. Hoy tocó.
Hacemos Tateti.
Sí, la otra vez.
Sí. Claro.
Empecé yo, vale.
Así que bueno, arrancamos.
Abanicos. A ver qué nos traes con abanicos.
¿Qué traemos hoy? La semana anterior nos fuimos muy acaloradas. Después nos agarró el agua y fue terrible.
Ay, sí, Dios mío.
Pero a raíz del calor, la térmica que explotaba todo, dijimos, qué bárbaro, qué calor, necesitamos un abanico. Y a raíz de eso nos inspiramos en decir, wow, estaría buenísimo, ¿no? Poder hablar de lo que son los abanicos más allá de lo utilitario, ¿no? De abanicarnos, porque comentábamos con Nori, refrescarnos, hay un montón de aparatos, elementos que refrescan, pero... abanicarnos solo los abanicos. Y ahora les voy a contar por qué. La palabra abanicarse aparece a partir del uso del abanico. Ahí tenemos una imagen para quienes nos están viendo de un abanico precioso, sí, con sus varillas y algo de tul, ¿no? Después vamos a contar las partes del abanico. Pero ¿por qué traemos esto? Porque los abanicos en realidad hoy siguen comunicando. Antiguamente resumían siglos de historia, de épocas sociales, donde se veían o no las diferencias, donde ocurrían cosas que se mantenían en secreto, donde había de ritual y también había de moda, ¿sí? Los abanicos... como decimos, hoy en día tienen ese toque sensual, la cosa mística y, por supuesto, el darnos un poquitito de frescor cuando hace mucho calor. Pero antiguamente había un lenguaje oculto, para lo bueno y para lo malo, en el abanicarse. Acá nosotras trajimos nuestros abanicos porque hay tres cosas fundamentales que tenemos que saber. Las que hoy utilizamos abanicos, que tienen que ver en su uso, ¿no? El movimiento, la orientación y la velocidad marcan la diferencia en el uso del abanico. Lo marcaban antiguamente y lo marcan actualmente, porque no es lo mismo abanicarse así como en un ataque de desesperación que una cosa sensual mientras estamos hablando e insinuamos cosas, ¿sí? Quienes estudian el lenguaje de los abanicos, se habla de la campiología.
Mira, no sabía. Sí.
¿Por qué? Porque campiología no es una ciencia, pero es un grupo, se le ha dado este nombre, que estudia el lenguaje de gestos, de movimientos, donde no se necesitan las palabras, sino las expresiones. Y antiguamente, como sabemos, yo voy a hablar básicamente de cuando el abanico entra en la época del virreinato, pero sabemos que si nos vamos mucho más atrás, había elementos para apantallarse, por eso digo que el abanico es una cosa y apantallarse o refrescarse tenía otros elementos que se utilizaban, pero vamos a quedarnos con el abanico porque si no vamos a ir muy lejos a la historia, porque realmente es interesantísimo todo lo que se podía decir sin utilizar palabras, ¿sí? A veces porque era un toque sensual y a veces por necesidad de mantener en secreto, por ejemplo, cierto amor que era correspondido pero que las familias no aceptaban, o a veces antiguamente en culturas como la japonesa sucedía que las mujeres eran como sometidas a los deseos de sus propios maridos y se protegían entre ellas escribiendo mensajes en un idioma que solo ellas conocían para ayudarse si estaban en momentos de alerta. Esto lo podemos ver en una historia novelada que es interesantísima, se llama Abanicos de Seda, que habla de cómo las mujeres japonesas se salvaban entre sí ante estas situaciones de violencia. Pero volviendo al 1800, en la época del virreinato, el abanico era un elemento que usaban las mujeres, no los hombres, pero sí las mujeres para transmitirle a los hombres sus deseos o dar respuestas de acuerdo a lo que los hombres proponían. Se dice que el lenguaje de señas de abanico era sutil, liberador y seductor sobre todo. Así que si quieren les comento, voy leyendo algunas de las formas en que se utilizaban, que por supuesto era un lenguaje que todas las mujeres conocían. Es más, en Francia, más o menos por 1500, había una academia de abanicos, porque les enseñaban a las mujeres cómo utilizar para transmitir mensajes y además cómo para pertenecer a la clase alta de la sociedad.
Ay, qué bien.
Porque según cómo según cómo usabas el abanico, te consideraban o una gran seductora o una persona que no encajaba con la sociedad porque no lo utilizabas correctamente, ni con la mano correcta, ni con la sensualidad, ni con el deseo de transmitir lo que había que transmitir.
Mira, no sabía.
A ver, Mari, ¿cómo sería una forma sensual de usar el abanico? ¿Podés mostrarnos?
Por ejemplo, si vos decís, vos querés decirle a un hombre que te hace en épocas antiguas, te miraba como diciéndote con los ojos me gustás, vos tenías que abanicar así como lo voy haciendo ahora para quienes nos están viendo, acompañando con la mirada e ir abanicando un poquito más rápido. En el abanicar más rápido significaba te amo o me gustás, ¿sí?
Me estás acalorando.
Sí, tenía que ser así, empezar lento a rápido.
Claro.
No podía ser.
Porque si vos. Sí, perdón.
Sí, tenía que ser como de menor a mayor la velocidad.
Claro, porque si vos abanicás muy rápidamente, es como que le estás diciendo al otro, espera que sos muy impaciente, déjame pensar que te voy a responder. Porque ir de entrada ahí, está bueno si tenemos calor, pero claro, es como que estamos diciéndole al otro, pará, anda más despacio porque no me apures, no te puedo responder ahora. Y si vos vas como muy en cámara lenta, ante la mirada de un hombre, era decirle, estoy casada, no puedo, tal vez me gustás, pero estoy casada y no puedo, o no me gustás. El abanicarse muy lentamente era una respuesta negativa al pedido del otro.
Me estás cansando, tómatela.
Claro. O dejar caer el abanico, cerrarlo y ahí, dejarlo caer, no te pertenezco, ni quiero pertenecerte. Eso también era un mensaje a través del lenguaje del abanico. Y, por ejemplo, si yo me muevo el flequillo, como estoy intentando hacer, ¿se ve?
Sí, se mueve. Ve.
Significa que pienso en ti y no puedo olvidarte.
Ay,
ahí va el...
Qué hermoso.
Era un lenguaje que conocían, por supuesto, las mujeres, porque lo aprendían para poder transmitir, pero que obviamente lo conocían los hombres.
Y sí.
Como, ahora se me está ocurriendo, ¿vieron que están las señas del truco?
Claro.
Bueno, Ese era un lenguaje entre hombres.
Sí.
Aunque después se incorporó, porque
sí, las mujeres que
aprendimos.
Trucos,
y sí, es re lindo sí. También jugar al truco. Entonces, hay todo un mensaje seductor de seña ahí que guiñamos un ojo y...
La boca también.
Claro, morderse los labios. Y bueno, son como lenguajes que transmiten ideas sin expresarlo a través de las palabras.
Claro, qué interesante.
Prestar un abanico, si yo ahora le doy mi abanico a Nori, sí. No se lo doy porque dicen que era malo presagio, que no estaba bien.
Ah, mira.
Que traía mal augurio. No era de buen augurio.
Era único para una sola persona.
Exacto.
No podía...
Exacto, exacto.
Símbolo, o sea, va más allá del viento y el, porque yo siempre lo asocié con calor, bueno, ajá. Abanico. Ah, nunca claro. Pensé que había todo este simbolismo detrás.
Tal cual, es sí. Que antiguamente, más allá de que empezó a ser utilizado como un objeto para distinguirse de otras clases, porque tiene como una cosa de seducción, también para refrescarse, porque era cuando yo termine, Nori nos va a contar todas las vestimentas que se tenían que poner las mujeres, más allá del calor, para estar bien vestidas, para seducir, para entrar, para ser aceptadas en un espacio social. Uh-huh. El abanico empezó a ser utilizado para refrescarse, pero después apareció todo este lenguaje, decir, bueno, vamos a darle esta utilidad. Se escribían mensajes, hay abanicos en los que se escribía, por eso esto, lo dije un poco en broma, un poco en serio, abanicarse solo es de abanicos y no uh-huh. De otros objetos que refrescan, porque el abanico lo que tiene es que se cierra, se abre, que también esto implica un gesto de transmitir un mensaje. ¿Pero por qué lo cierro? Porque si yo escribí algo para alguien y no quiero que lo vea otro, no se entera. Se entera solo la persona que yo quiero que lo lea. Entonces,
delante de esa persona.
Si bien se utilizó para transmitir el amor o el desamor, también por cuestiones políticas se utilizó en épocas difíciles para pedir ayuda o para transmitir compartir ideologías políticas.
Claro,
por eso nos parecía que era muy importante ir más allá de lo que es un abanico hoy, que sigue teniendo esto de seducir, de alivianar un poco el calor, sigue siendo sensual, sigue siendo sutil, y por qué no transmitirnos mensajes, ¿sí? Por ejemplo, si nos cubrimos los ojos así como estoy haciendo yo ahora en este momento, es como que le estoy diciendo a Nora, ojo Nora, lo que decimos porque nos están vigilando. Así que era poner en alerta al otro de no poder seguir hablando o transmitiéndonos algo a través de este lenguaje de señas. Utilizarlo con la mano izquierda significaba, como lo tengo yo en este momento, quiero conocerte. En cambio, si lo utilizaba con la derecha, no podemos conocernos o no me interesa. En definitiva, la última respuesta, como siempre, la tenemos las mujeres.
Es verdad, le echamos la culpa al abanico.
Tal cual.
O sea, ¿son este tipo de vínculos sexoafectivos, digamos, o también en un vínculo de amistad, de padre-hijo, madre-hija? O sea, ¿solo se utilizaba para...? Como el flirteo, digamos.
Claro. Más que nada era para el flirteo y en caso de, en Japón, esta historia que te contaba en la época del año 1400 aproximadamente, las mujeres escribían en un idioma que solo ellas habían acordado implementar y lo conocían ellas solas, pedían ayuda porque eran maltratadas o eran golpeadas, o eran sometidas a cosas que no querían y no podían hasta salir de sus casas o salían con sus esposos y aprovechaban en ese abanico a transmitirle a otras mujeres que sabían de este lenguaje sus necesidades. Y más de una vez salvaron, en esta novela que yo digo, Abanicos de Seda, es la historia de dos mujeres que se salvan entre sí de directamente no ser asesinadas. Es increíble, pero bueno, era parte de la historia de la época. Después también era, por ejemplo, cuando había un amor correspondido, pero que las familias no querían que se relacionaran por cuestiones sociales o económicas, y no los dejaban que se encontraran en espacios de baile o por la calle. Entonces había todo como un lenguaje apoyando los abanicos en los balcones. Para avisar, ¿saldré o no saldré? Por ejemplo, si yo dejaba el abanico abierto en el balcón, significaba que quería salir con la persona, pero teníamos que buscar el momento. Y si no, para darle la respuesta a la propuesta de quien trataba de seducir, si yo dejaba el abanico cerrado, era decir, bueno, no saldré porque no puedo o porque no quiero. Claro. Y también contar las varillas, porque los abanicos tienen distintas partes, ¿sí? Las varillas, tenemos, digamos, un abanico cerrado, lo que tiene los bordes es lo que protege. Se llama, iba a decir paraíso, pero no es paraíso. Ya me va a salir el nombre, ahora se los voy a decir bien para no patrones, ¿sí? Es la parte más firme que antiguamente se hacía de carey, o de hueso, o de madera, o de plástico. Después, cuando uno lo abre, están las varillas, que esto es lo que hace que el abanico se abra o se cierra, ¿sí? Y la tela, tul o pinturas que se le hacen a la parte cuando queda abierto, se le llama paisaje o país, ¿sí? Todo esto, las varillitas están enganchadas en un clavillo que está abajo. ¿Qué es lo que le da el movimiento al abanico? Por eso digo que abanico es abanico. No es, hay otros que son rígidos, que es una tela rígida con un palo que lo sostiene, ¿sí?
Se llaman pantallas.
Exacto.
Que lo daban antiguamente en las tintorerías. Te regalo, te juro, para fin de año.
Bueno, porque también los abanicos se usaban para publicidades, ahora que vos lo decís.
Vos, claro.
Como que el abanico tiene millones de usos, que nosotros lo conocemos hoy como, bueno, usemos el abanico para abanicarnos porque tenemos calor, pero...
Sí, pero salva.
Era con fines políticos, y si nos vamos muy, muy, muy atrás, los samuráis lo utilizaban como armas de guerra. De hecho, en la película Mulan, sí, creo que la protagonista, la hija, trata de ayudar a su padre con un abanico que era de madera y hierro, uh-huh, para proteger.
Estaban afilados, o sea, cortaba gargantas.
Ah, bueno, ahí está.
En las películas de los samuráis,
claro,
de adultos, luchan con abanicos.
Claro.
Sí, es casi como un movimiento de espada.
Así que hay millones hay abanicos que son solo, que estamos mostrando en este momento, son solo de varillas, hechos en madera, otros con transparencias, hay abanicos reversibles, hay abanicos que aromáticos, vos que Flavia nombrabas el tema de la importancia de los olores o aromas que nos recuerdan momentos, hay abanicos hechos con maderas especiales para definir aromas.
¡Ay, qué lindo!
¿Sí? Y bueno, podría hablar un montón, pero tampoco quiero cansar muchísimo,
no,
pero entrar a las páginas de origen español o mismo National Geographic, ir al Museo de Fernández Blanco, donde te hacen visitas guiadas gratuitas para hablarte de historias de abanicos, van a ampliar mucho más de lo que yo estoy contando hoy. Pero lo que sí quería decir antes de cerrar con este tema, con todo esto que hoy compartimos, pensar, ¿no? Si quieren, a partir de ahora, tener un abanico en sus manos, quienes hasta ahora no lo han usado, y agregarle un plus, ¿no?, al uso de nuestro abanico, nuestro propio carisma, nuestra propia presencia, sin perder la esencia de lo que es un abanico, que embellece, que da sensualidad, que acompaña, que refresca. Elegir el abanico que hable de vos Nora, de vos Flavia, que hable de cada una de nosotras, ¿no? Elegir ese abanico que nos hace mostrar nuestra esencia y poder contar la mejor historia que querramos cuando nos abanicamos.
Qué lindo.
Así
qué
que
lindo.
Bueno, les dejo esta propuesta en un día como hoy de Reyes, así que pidan un abanico que tal vez los Reyes se los trae.
Claro.
Y empiecen a darle este toque sensual. Y a contar historias, a contar su propia historia a través de sus abanicos y de cómo se abanican.
Es verdad.
Así que bueno, espero que les haya gustado
muy todo el tema. ¿Qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa?
Sí.
Y volvemos con el tema de Nori.
Bárbaro, gracias.
Bueno, niña.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, más 54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, arroba gmail.com.
Hola, bueno, ya volvimos. Tenemos un mensajito acá de Juan Carlos. Hola, buenas tardes, chicas. Bendiciones para todas.
Hola,
un fuerte
hola.
Abrazo desde aquí. Divino.
Gracias, como siempre, Juan Carlos.
Gracias, Juan.
Gracias, gracias.
Buenas, chicas. ¿Me escuchan?
Sí. Ahora sí.
Bien, bien. Bueno, Nori, contanos qué nos traes para hoy.
Bueno, ropaje se hará pos a pleno sol. Una antítesis, ¿no?
Claro.
No, yo voy a hablar del 1800 también, la ropa en general desde el verano y después de ahí, porque se sufría bastante.
Oh.
Porque antes de la industrialización, o sea, siglo XIX, la ropa era una de las cosas más caras que había,
claro.
¿Entendés? Porque eran artesanales la ropa. La ropa de verano, podías usar telas ligeras, colores pasteles, colores claros, ¿no?
Ajá.
Vestidos vaporosos, ¿viste? Y todo el talle alto, porque cuanto más abrigado, menos calor. Es al revés, que ahora vos te desabrigás.
Mira.
¿Viste que uno anda en musculosa? No. En esa época, aparte del recato, era también
protegerse
del calor, claro.
Mirá,
claro.
Qué interesante.
Entonces, los hombres, por ejemplo, usaban camisas de lino. Ahora, ahí Jiménez me puso una foto de las clases sociales que voy a hablar, que como van a ver, eran diferentes, ¿no? Según muchas clases sociales diferenciadas, ¿no? Como dije que la ropa, por ejemplo, era tan cara, el primer hombrecito, digamos, que es un del ejército, uh-huh, o un simple soldado de la milicia, usaban igualmente la camisa de lino, ¿sí? Esos pantalones, ¿no? Tipo napoleónicos, esa moda venía muy de Francia.
Claro.
Y el que le sigue era un artesano. Los artesanos hacían su propia ropa. Ellos, pobres, tardaban 2 meses, el artesano, 2 meses enteros de sueldo para poder vestirse, de lo caro que era, ¿no? Ellos hacían los sombreros, los zapatos, mira, toda la ropa que uno le encargaba, así como más, viste, qué sé yo, al zapatero o a la modista, bueno, vos tenías que ir al artesano. Fíjate cómo estaba vestido, siempre el mismo color, no abundaban mucho los colores, ¿no? De terracota, ¿sí? Después tenemos ahí una dama que también tiene como una chalina, ¿por qué? Porque los pañuelos, uh-huh, eran, los pañuelos se llamaban fichús, eran para cubrir los escotes, sea de la zona que sea. ¿Qué pasa? Eso te das cuenta en el estatus, ¿no? Porque las más finolis usaban pañuelos de seda, y ellas usaban como una especie de pañoletas.
Claro,
sí.
Ahí marcaban las diferencias.
Las diferencias, sociales. Sí, sí.
Claro,
y
claro.
Después todo lo que es los artesanos, que seguimos diciendo, pará porque voy a cambiar de anteojo, porque desde acá no, ahí está.
Espera.
Sí, ves el poncho que se utilizaba muchas veces en batallas, ¿sí? Ajá. El poncho, después vienen las batallas, y ese palo, o sea, todos los mineros, los peones usaban todo lo que es unas botitas también, todos envueltos en trapos, yo digo trapos, que hacía el artesano. ¿Por qué? Porque estos trapos eran muy común, que había un mercado negro, que le decían, ajá, el mercado negro, que es donde está ahora el Congreso, funcionaba el mercado negro, mira, que eran ropa robada.
Claro.
¿Sí? Entonces,
mirá, en el Congreso.
En el Congreso, sí, porque será.
La zona del Congreso.
Ay,
era...
Dios mío, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los ladrones decían, vamos desnudando a la gente y la llevamos ahí. Ahora era muy fácil,
mirá,
ubicar la ropa robada, cara, como un capote, que, ajá, podía ser de una milicia, como de un político, ¿sí? Porque no había muchos. Entonces la policía lo encontraba enseguida. Se lo llevaba a la comisaría, digamos, ajá, y ahí decomisaban toda la ropa cara y la pasaban a buscar, ¿sí?
Ah, bien.
Las levitas, que era muy común, que se ven en los hombres de la Plaza de Mayo, los del Cabildo, los, claro, de la Primera Junta,
claro,
que siempre decimos Juan José Paso, siempre tengo, sí, Castel y todo, que, claro, lo sabemos del
todas
colegio.
Todas las calles del barrio de Once.
Exacto, las levitas.
Los señores del barrio de Once.
Sí. Las levitas servían para afinar la figura y era una forma de estatus social número uno, ¿viste?
¿Daban calor esas prendas?
Las levitas no, también eran protectoras del calor. Uh-huh. Y ya te digo, el lino y la sarga y los botones, ¿sí? Que eran de tela los botones, o sea que era un trabajo artesanal.
Claro.
Sí, eran muy, para mí eran muy difíciles.
Puro, ¿sí?
Sí, muy difíciles de desabrochar.
Por eso. Todo la ropa plástica de nylon que hay hoy en día.
Claro, el rayón no existía, el nylon, viste, no. Era todo, por ejemplo, la lana, que la usaban mucho tanto los artesanos como los peones, la lana venía de Escocia, ¿sí? Entonces ellos tenían mucha producción de ovejas, claro, y venían, pero bueno, la levita, los frac, todo eran de ricos, ¿no es cierto? Y hay siempre la clásica foto de Belgrano o de Napoleón con esos pantalones que les llamaban culot.
Es verdad.
Les llamaban, ¿cómo?, culot.
Mira.
Los culot.
¿Así?
Eran, sí, eran como de algodón, ¿sí? Y... a los pobres, que pobre, tenían los culotes, pero todos agujereados y rotos y deshilachados, ajá, ¿sí? Que eran de una lana más, de una tela mucho más burda, le decían sans culot, es el que no tiene culot. Y también marca de estatus social. O sea, vos lo ves a Belgrano, y Belgrano estaba fresco.
Claro.
¿Entendés? Era como una calza.
Claro, y mira, y uno siempre tenía esa fantasía de, bueno, con todo lo que se ponen, incluso debajo de las ropas, las enaguas. Sí. Pero eran todas cosas frescas, de calidad.
El pañuelo que usaban en la garganta también era para la transpiración, ¿sí? O sea,
qué interesante.
Absorbe, porque el lino es absorbente 100%, uh-huh, más que el algodón, aunque, claro, parezca mentira.
Por eso es más caro
más
el lino.
Fresco. Claro, ¿viste? Claro. Así
carísimo.
Que, sí. Uh-huh. Y eso es en los hombres, y las mujeres, bueno, las mujeres.
Ay, por favor.
Las mujeres, aparte del fichús, que era para taparse, cubrir los escotes.
¿Cómo
y demás,
es el nombre, Nori?
Fichús.
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 Mira.
Sí, los pañuelos, todos de seda, también pintados a mano, había de algodón también. Uh-huh. Estamos hablando de los vestidos de dos piezas, porque, viste, se componían de corsé que los apretaban para la cintura y, bueno, bastante que para también tapar embarazos no deseados en esa época de la alta alcurnia. Y así después salían, ¿no? O sea, después había tantas pérdidas de embarazo porque, bueno, la verdad que... Sí. Las costillas que a veces no podían respirar. Y ahí usaban mucho el abanico tuyo como, ajá, para decir, me estoy acalorando, me estoy ahogando realmente, ¿viste?
Claro.
Así que usaban mucho los volados. Todo venía muy de Europa la cosa, ¿no?
Ajá.
Y la ropa interior también nos referimos que nosotros decimos bombacha,
sí,
braga, enagua. Bueno, ellas usaban unos bombachones con puntilla, que llegaban hasta antes de las rodillas.
Bueno, en los museos, ¿no? Museo ¿viste? Saavedra.
Me encanta.
Bueno, hay millones acá mismo en la zona de Belgrano, el Museo Sarmiento.
El museo.
Podemos encontrar ese tipo de ropas, es verdad.
Con los maniquí,
no
que me
encantan.
No nos dejan
tocar esas telas, pero ahí nos daríamos cuenta de...
No, porque el lino se deshace.
Claro.
O sea, tiene un baño especial que está puesto en los museos como para que no se deshaga.
Mirá.
Sí, porque se desliza y aparte, bueno, contra las polillas y todo.
Claro.
¿Qué dice? A ver.
A ver, vamos a leer un mensaje de Halley, ¿no?
Halley Mark, C1Z. A ver.
Bueno, decía justo, estamos tapando los mensajes anteriores, nos deseaba un muy buen año para todos.
Acá dice, Juan Carlos dice, hola, buenas tardes, chicas, sí. Bendiciones para todas, fuerte abrazo desde aquí.
Sí.
Sí, arriba de todo hay una que dice moda en especial para la mujer que no está cortadito, de no sé quién puede ser, y después...
Es la misma persona, Halley.
Ah, eso sí, la ropa de los hombres, horrible, hasta usaban, creo, pelucas. Claro, la peluca después se dejó de usar para el 1850, más o menos, y también dice que se pintaban los hombres, Halley, en esas épocas, y antes ya se ponían peluca, los hombres también se pintaban. Sí, también era de estatus pintarse.
Es verdad.
Solamente las que eran pálidas eran las asiáticas, cuanto más blanco, más estatus, y acá era al revés. Eso
claro.
Viene todo de la corte de Francia, ¿no?
Y también opina que hay que regresar a esa moda especial para la mujer.
Sí, bueno, pero también no sé si podrías... Acá, Buenos Aires, de esa época, era considerada una villa en el sentido de que mucho barro en el suelo y mucha...
Claro,
se
verdad.
Decía villa, sin menospreciar, sino porque estaban alejados esos barrios, entonces traían mucha tierra de ese lado, entonces se arrastraban y por eso después subieron las polleras y los miriñaques, que la verdad que ese alambre era muy incómodo aún para sentarse.
Claro.
Fíjate que tenían que con las dos manos,
sí.
Muy pesados,
sí, sí.
¿Viste? Así
sí.
Que después era falda con falda sobre falda,
claro,
¿no? Era como un especie de armado como no de madera, pero sí la tela armada, almidonada.
Ajá.
Que daba la sensación como de corsé, de
claro,
no de corsé de
miriñaque.
De miriñaque.
Claro.
Pero bueno,
¿a qué punto eso tenía algo que ver con la comodidad o era más bien una cuestión de demostración?
De demostración. Sí,
claro.
Le decían 100%. Vestido torta. Sí, de confianza, eso, vestido torta, le decían, vos, yo no sé, qué horror, ¿no?
Porque claro.
La verdad que, bueno, pero era esa época, había que tener la mentalidad de esa época.
Y pensar que hoy en día a muchos chicos y chicas les encanta, hablábamos hoy cuando llegamos a la radio con Jimena, esto de disfrazarse para, o vestirse, más que disfrazarse, vamos a decir,
claro,
con
sí.
La ropa de época.
Sí.
Como para transportarse y bueno, representar a...
Exacto, con el tema de la peineta y demás que voy a hablar, pero antes me quedó pobre en el tintero el gaucho. El gaucho es el que tenía el poncho, ¿sí? Pero, y que después incorporó, qué sé yo, las bombachas de campo. Los más pobres, cosa que no tenían camisas como los ricos, por eso les llamaron descamisados, o sea que no es de ahora, sino viene de antes, de Francia, los descamisados,
claro.
Que eran los que luchaban por la Revolución Francesa y demás,
claro.
Porque no tenían nada abajo del poncho, eran descamisados.
Claro.
Y
interesante, ¿no? Y lo que
sí, los peinetones, bueno, eran también como parecido al, eran de nácar, pero con chillas sí. De caparazones de tortuga, por eso a veces explotaban en la cabeza, porque eran de material orgánico. Sí.
Ajá,
entonces cuánto hay peinetones de 1,20 m, o sea, a mí me hubieran tapado los peinetones con la
claro,
con
verdad.
La mantilla que era, bueno, muy religiosa, después se le ponían la mantilla por adelante de la cara, ¿viste?
Aparte
vaya
qué dolor porque ese peinetón había que ponerlo, lo ponían
clavado,
de una manera,
sí, un dolor de cabeza tendrían, pero bueno, no sé qué tomarían para la cabeza, ¿viste? Y por último, ya cerrando, la ropa de la milicia era, por ejemplo, en un campo de batalla o cuando terminaba la guerra era pasado a los muertos, a los soldados muertos, sí, como moda de estandarte, sobre todo el poncho. San Martín usaba poncho y como si caía uno en batalla, le pasaba el poncho como diciendo, toma, te doy mi armadura. Vos fíjate la bizarría, ¿no? De sí, decir, sí, qué sí. bien, el poncho.
Claro, el simbolismo, ¿no? El significado que tenía. Decir.
Claro, no era como la armadura de los romanos, acá, viste, con el poncho.
No, pero tenía, pero bueno, claro, la parte...
Símbolo de nacionalismo, claro. Sí, sí. Pero bueno, a mí te digo, todo lo que es jaqué, smoking y todo viene de Francia. Entonces claro. Acá la realeza, ¿sí? Toda la época de rosas y... ¿no? Claro. Lo marcaba el ropaje. Y el exacto. harapo siempre, el peón, el artesano, ¿viste?
Claro.
Los pulperos, viste que son todos los que...
Sí, sí, como que las clases sociales estaban por ahí...
Totalmente. Bien sí, diferenciadas. Sí, 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 bien diferenciadas. Y bueno, así que, bueno, el hábito dice que no hace al monje, pero bueno, ahí claro. servía claro. mucho.
Pero para... de cuánta gente con harapos se han servido y han sido útiles para la sociedad, ¿no?
Por supuesto, y en todo, en las milicias y todo.
Claro.
Uno ve la pobreza, ¿no? En la ropa, como decir, era una época que se estaba haciendo Buenos Aires.
Claro, claro.
Faltaban muchas cosas.
Claro.
Y muchas criaturas también, o sea, gente que tiraba la ropa por la ventana y había uno con un cesto cargándola.
Claro, por necesidad.
Sábanas viejas, y de ahí se hacía la ropa como podía.
Claro.
Pedirían, bueno, aguja prestada con un hilo. Todo, claro. todo servía, así que bueno. Ese es, digamos, el
de ahí debe venir panorama. La creatividad, ¿no? Que tenemos, porque uno se reinventa con lo que puede, ¿no?
Exacto.
Cuando
sí,
no
sí. El argentino
tenés...
es así claro. por eso.
No,
sí, es
digo,
verdad.
Qué sé yo.
Es verdad, eso, muy interesante también tu visión. Pero bueno.
Qué interesante.
Ahí estamos.
Interesante.
Sí.
¿De hoy?
Hoy no. No sé si usarían ya. eso ustedes. ¿Usarías el miriñaque o usarías una pollera de volados?
Nada. Lo más cómodo posible, chicas.
Ah.
Es como que...
Perdón.
No estoy para...
¿Para qué?
Hay no, un no, es como que yo lo que noto es que llegó cierto punto donde hasta la adolescencia usaba ropa quizá incómoda,
sí.
como los tacos. Pero hoy en día elijo y priorizo la comodidad,
ante todo. Claro.
Sí. Eso es cómo se manejan ustedes.
Sí, no, es verdad. Un dato que, para cerrar, que me olvidé, que no lo sabía yo tampoco hasta que lo estudié, es que las paisanas, las que bailaban con los gauchos, la clásica china, toda la moda viene de europeizante, ¿eh? Las trenzas, la pollera de volados y la camisa.
Mira.
Es el uno de los pocos países que no utilizó lo autóctono, como serían las Indias.
Mira, bueno, yo te iba a decir que si tendría que elegir una moda, me encantaría ser una paisana.
¿En serio?
Me encanta la ropa así, suelta, las trenzas.
Como...
Me resulta. Aparte, me da como la sencillez, me da ternura.
Claro, sí.
Me da comodidad. Así
es. La libertad.
Algo recitado.
Tal cual.
Sí, Flavia, es así. Así que
bueno, chicas, íbamos llegando al final de nuestro 29º programa.
El año gnocchi. El programa gnocchi.
Ya casi el 30. El programa gnocchi.
30º, el próximo.
Sí.
Bien, vamos, gracias. No. Aprendiendo
no.
a decir.
Que bueno, yo aprovecho para decir que no voy a estar el próximo programa, pero
cierto.
Seguramente les voy a mandar algún audio.
Dale.
¿A dónde te vas, Mari?
Si Dios quiere, me voy a la Lucila del Mar unos días.
¡Qué bonito!
Qué lindo.
Así
bueno,
que como allá no hay señal, si no lo haría desde allá, pero es muy difícil.
Ahí está diciendo.
Bueno, dale. Vamos a esperar tus saluditos.
Obvio.
Entonces.
Ahí estamos.
Bien, bueno, chicas, hoy estuvimos hablando entonces de abanicos y de ropajes, harapos, todo lo que hay detrás de esto, ¿no?
Es verdad.
Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes por acompañar, estar del otro lado, participando también. Antes de despedirnos, ¿querés recordar las formas de contacto, Nori?
Sí, arroba entre paréntesis punto al aire y el teléfono 1165-6445-5663 y 1158-3206-69. Gracias.
Bien, bueno, somos Marisa, Nora y Flavia en los controles, Jimena, esta vez, Claudio está de vacaciones. Y esto fue entre paréntesis, porque a veces...
Una pausa.
Lo cambia todo.
Hasta el próximo martes.
Chao, chao, Flavita.
Chao, gracias.
Gracias.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás.